Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente arrancando un nuevo programa de Deseo Consumido, nuevamente un martes de cielo despejado, como nos gusta disfrutar estas mañanas que son primaverales, que son fresquitas, pero que levantan enseguida con el sol. Bueno, hoy tenemos una de estas y hoy estamos en Deseo Consumido, son las 9:06, estamos arrancando nuestro programa nuevamente, así que los invitamos que se queden, que nos acompañen. Hoy tenemos un programa muy especial, a quienes les gusta la lectura. Estamos en un mes especial porque se está desarrollando la Feria del Libro, ¿no? Muchos habrán ido, están evaluando. Hay gente que no le gusta ir por la multitud que se reúne justamente. Hay otros que post pandemia disfrutan de encontrarse con esa multitud. Así que estés en el grupo que estés, bueno, te decimos que este es un mes especial para la lectura. Por ahí no vas a ir a la feria, por ahí vas a hacer otro recorrido que te guste a vos, por ahí vas a intercambiar libros con algún conocido, por ahí vas a seguir alguna recomendación, ese libro que hace rato lo tenés ahí durmiendo, porque siempre decimos, y lo hablo también con mi hija, le digo, un libro no es un objeto decorativo, no sirve de nada tenerlo en la biblioteca si uno no lo lee. Entonces, bueno, si no lo lee, también puede circularlo, puede intercambiar, algo que nosotros desde Deseo Consumido promovemos mucho y apoyamos. Pero le quiero dar la bienvenida a Sole Vallejos, que ya está conectada con nosotros. Bienvenida, Sole.
Buenos días, Evangelina. Somos varios los conectados, ¿no? Estamos acá todos, sí, en el claro, aire de Deseo Consumido, que estaba escuchando atentamente en este mes de la Feria del Libro y todo lo que tiene que ver con la lectura. Y es así como decís, hay que circular los libros, ¿no? Está buenísimo leerlos, releerlos, sí. Muchas veces también uno cree que, bueno, están ahí y pasaron al olvido, ¿no? Muchos años después, por alguna situación, uno vuelve a encontrarse con esos libros, vuelve a encontrarse con algunos libros subrayados, que creo que es lo mejor que le puede pasar a uno cuando agarra un libro y ve, después de muchos años, qué es lo que subrayó, por qué, qué significaba en ese momento eso que leyó. Y quizá después, cuando lo vuelve a agarrar, tiene otro significado totalmente distinto. Y está buenísimo, sí.
A mí me pasa, Sole, no sé si a vos te pasa, que cuando vuelvo a leer un libro, esté subrayado o no, si yo ya lo leí, cuando lo vuelvo a leer, es como que estoy leyendo en paralelo la historia del libro y leyendo mi historia,
la tuya,
escrita en ese momento, digamos, lo que estaba viviendo, con qué se relacionaba. Entonces hay como un doble plano de lectura que me parece que es espectacular. Y también pasa eso cuando, por ejemplo, vos me prestás un libro, me regalaste un libro tuyo y yo me encuentro con anotaciones o con O por ahí un libro de algún desconocido ya leído y encontrarme con esas valoraciones de otro lector. Siento que estamos enriqueciendo, ¿no? Lejos de ser un libro deteriorado. Está bien, es lindo el olor del libro nuevo, pero más que ese olor me gusta a mí ese encuentro en la lectura donde hay un camino, cuando uno recorre un camino que está con huellas y sabe que alguien más pasó por ahí, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Pero bueno.
Así es. ¿Ibas a decir algo de la feria, Sole?
No, quería demorar más también porque lo tenemos al aire a nuestro primer invitado de hoy. Sí. Ayúdame con el apellido.
Dale, lo voy a presentar.
Vos sos más,
dale, claro, yo te voy a ayudar.
Comunitaria.
Porque es de mi equipo. Es,
claro,
es de
por
mi
eso.
Equipo, ¿no?
Dale.
Bueno, igual son difíciles los apellidos armenios, hay que hacer como un parate para pronunciarlos. Pero bueno, lo vamos a presentar. Antes de decir el apellido, voy a contar qué es lo que hace o qué es lo que creó. Porque seguramente muchos de nosotros nos encontramos en el último tiempo con una casita que levantada en alguna parte de la ciudad, en alguna esquinita, por ahí sobre un poste de luz o sobre algún árbol. Una casita literaria, ¿no? Que es justamente una especie de biblioteca circular, podemos decir, dentro de lo que es la economía circular, donde uno abre esa casita y se encuentra con que hay libros. ¿Y quién dejó esos libros? ¿Para qué están ahí? ¿Me los puedo llevar? ¿Me los puedo llevar todos? ¿Puedo dejar libros? Bueno, todo eso nos va a contar las reglas de juego, porque esto empezó hace un tiempo en San Isidro, pero también está en otras partes, en la ciudad de Buenos Aires yo lo he visto y he interactuado con esta casita de libros. Y quien está conectado con nosotros es justamente Mario Ekechian. A ver, me va a decir si lo pronuncié bien, pero le damos la bienvenida. Él tiene 80 años, vive en San Isidro y es parte de un grupo de vecinos que crearon justamente esto, la casita literaria en la puerta de su casa. Esto es un proyecto comunitario para fomentar la lectura vecinal. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Buen día, Evangelina, buen día, Soledad. Realmente muchas gracias por esta oportunidad de, primero, de escucharle. Estuve escuchando atentamente toda la introducción que hacían ustedes de los libros y realmente me trasladó un poco a esa imagen de leer un libro un día de lluvia, concentrándose en el contenido. Pero bueno, vamos a hablar ahora de tu inquietud, que es de la casita. Sí, gracias.
Contanos,
gracias,
¿qué entonces, es la casita por y cómo?
Mira, esta casita.
Sí, Mario, contanos cómo surgió.
Es así, muy simple, como para orientarlos y que el oyente también tenga una idea de lo que estamos haciendo. Es una idea que traje después de estar visitando una ciudad en los Estados Unidos, donde en un edificio muy grande de departamentos donde vivía mi hija, me encontré que había una mesa muy importante, justo previo a la entrada del hall principal, donde había una cantidad de libros tremenda. Y ahí pregunté yo a mi hija, le digo, ¿qué son todos estos libros? Son todos libros que deja cada uno de los que habita este edificio y que cualquiera puede llevar. Digo, qué idea fantástica. Digo, esta es una idea que tendríamos que replicar nosotros en nuestra ciudad. Bueno, al volver, yo lo trasladé esta inquietud acá a un grupo de vecinos, acá de San Isidro, como bien introdujiste vos, y esta idea despertó el interés, y entre todos ellos, es decir, 5 o 6 chicas y varones, construimos la casita. Una casita que tiene un espacio físico de 1,20 m x 1,20 m x 1,80 m de altura. Es bastante importante,
sí,
tipo con techito, sí, dos aguas, con su chimenea. Es decir, buscamos que sea linda y que llame la atención, como una casita alpina.
Claro.
Dentro, sí, claro. Y dentro hemos puesto inicialmente casi, hay 200 libros prácticamente a disposición de quien pase por la vereda y abra la puertita. tenemos un pequeño reglamento que originalmente, cuando lo iniciamos, decía: usted puede llevarse hasta 2 libros, no es necesario que se registre, que se anote, simplemente lo lee, se lo puede quedar, pero si lo devuelve, le da oportunidad a quien venga atrás suyo a que lo lea también. Así que dejamos esta responsabilidad al principio de cada una de las personas que está llevando un libro. Así que no hay ninguna obligación, ningún compromiso. Simplemente lo dejamos libre a que cada uno actúe según como mejor crea que eso está correcto. Y es así, Evangelina.
¿Y así sigue funcionando, Mario?
Hace un año y medio,
sí,
que lo implementamos y realmente cada vez está funcionando mejor.
Ajá.
A tal punto de que vecinos, pero no solamente vecinos de acá, vecinos locales, vecinos de la capital, de la ciudad, del Tigre, bueno, me están trayendo libros. Hoy tenemos más de 3.500 libros listos para seguir reponiendo al stock que tenemos dentro,
claro,
de la casita.
Porque no entran todos en la casita.
No, obviamente, no, por supuesto. Estos libros están divididos, inclusive los clasificamos, y antes de colocarlo en la casita le ponemos un sello que dice la casita literaria, la dirección y su dirección en el Instagram, de forma tal de que cualquiera pueda seguir investigando qué contiene detrás de ese sellito.
Mario, ¿y cuál es el movimiento de la casita? ¿Día a día hay gente? La casita, imagino que funciona sin ninguna persona que la atienda, quizá vos o algún vecino se da una vuelta, ordena, repone, pero ¿cómo? ¿Todos los días uno encuentra gente en la casita?
Prácticamente, mira, esa casita la tengo a vista desde la ventana de nuestra cocina, así que la vemos, pero no simplemente porque queremos verla, es porque está ubicada en una posición que se ve.
Claro.
Y te digo, constantemente pasa gente que busca los libros. Fundamentalmente los fines de semana y después de las horas laborables es donde más, digamos, movimiento tenemos de la casita. Pero está abierta de lunes a lunes, siempre en horarios de luz natural, porque ya de noche la cerramos. Le ponemos un pequeño candadito, pero si no, se autogestiona, no tiene nadie que lo controla, simplemente
bien,
es así.
¿Y los libros vuelven?
Sí. Vuelven, no en el porcentaje que la expectativa tenía yo en sus inicios, pero vuelven.
¿De qué porcentaje era tu expectativa?
El porcentaje creo que vuelva un 50%, al menos, un 60%, un 30% está volviendo.
Veo, bueno, quizá ese libro no vuelve, pero con la reposición que contabas también que hacen los vecinos, porque entiendo en que, bueno, quizás si estás muy cerca de la casita, volvés, debería, ¿no?, uno hacer el esfuerzo así como hizo de ir a buscarlo, de ir a dejarlo, pero bueno, quizá retornarlo o se lo preste a alguien, como siempre los libros cuando se prestan, es difícil que vuelvan. Creo que tiene el mismo...
Claro, bueno, dicen, hay dos clases de tontos, ¿no? Dicen, los que prestan los libros y los que los devuelven.
Exacto,
por eso.
Claro.
No me llama la atención, quiero decir, cuesta ir y devolver libro.
Pero mira, lo más importante es que la gente lleve el libro, no importa.
Claro.
Ya este tema de la devolución es anecdótico. Así que, y es más, cuando a veces los veo le digo, mire, está lejos, no sea problema, no lo traiga, compártalo con alguien, que siga,
claro,
teniendo vida ese libro,
claro,
a través de las personas que lo van leyendo.
¿Y las novelas qué es lo que más se llevan, Mario?
Novelas, libros de historia, historia argentina, historia,
ajá,
mundial, biografías, libros de literatura. Hay libros tremendos, libros muy importantes. Mira, una cosa, hace dos o tres semanas atrás, por el Instagram, que ya tenemos más de 2.500, 2.600 seguidores, dije, a ver, ¿qué 5 libros se llevaría a una isla? ¿O qué 5 libros a ustedes les gustaría? ¿Y qué autor? Bueno, hoy estoy recopilando las respuestas que me mandaron. Hay libros muy importantes. Ahora, ¿qué pasa? Esto a mí me está nutriendo también de forma muy importante, porque me da oportunidad de conocer libros, temas que yo mismo estoy leyendo, ya no, a veces son libros tan importantes. Es como dicen, cuando uno lee un libro, algo queda en él, en uno del libro ese. Bueno, cada libro nos está dejando un poco de esa experiencia.
Y Mario, ¿qué dice tu hija a todo esto? La de Estados Unidos, la que de alguna manera, bueno, en su edificio surgió esta idea y vos la replicaste acá.
Perdón, no te escuché la pregunta.
No, disculpame. Decía, ¿qué dice tu hija a todo esto, no? Que la casita hoy funciona tan bien, que surgió a partir de esa idea en el edificio donde ella vivía.
Perfecto, no, no, excelente. Ella ya no vive más ahí, ahora está viviendo en otro país, está viviendo en Marruecos. Pero sí. Bueno, de todos modos, pero era algo interesante. Tengo otra hija más que es ingeniera, que está viviendo también en otra ciudad de los Estados Unidos. Y hace un mes aproximadamente, en Estados Unidos yo conocí casitas de estas más pequeñas, puestas en la playa, puestas en una plaza, y lo lideraba una organización que se llama Little Free Library, que son pequeñas bibliotecas gratis, y nos suscribimos y pedimos una membresía a esa organización. Esa organización, ajá, hoy está en 80 países del mundo, y me mandaron una placa, una etiqueta de aluminio, que ya la fijé en la puertita de la casita, con el número 160.501. Es decir, nuestra casita es la número 160.501 de esa organización que está en Estados Unidos y en 80 países más. Y creo que esta es la primera que está acá en la Argentina. Ahora, la idea de esto es que esa organización te da toda la logística, te da los planitos, te repone libros. Claro, eso obviamente en Estados Unidos, donde las condiciones de movimiento son más simples. Pero en este caso no es necesario, pero sí a mí me nutre de ideas y de cosas que se pueden desarrollar a través de la lectura o a través de la actividad esta de la casita.
¡Qué bueno! ¿Cómo se llama esta organización? Repetirme, Mario.
Little Free Library. Pequeñas librerías.
Librerías grandes, claro.
Sí. Bibliotecas. Así, Mario, en distintos puntos de la ciudad, no sé si está conectado, yo me he encontrado en mi barrio o en mi antiguo barrio, en Villa del Parque, en distintos lugares, incluso hemos dejado nuestros libros Deseo Consumido y otros. Mis hijas, cuando teníamos un circuito, cuando la más grande iba a inglés, pasábamos por una donde el mecanismo era distinto, digamos. Uno se llevaba un libro y dejaba un libro. No era de permanencia ahí de los libros. Bueno, con un sistema así de economía circular, donde uno deja alguno y intercambia. ¿Están conectados de alguna manera con esta propuesta que está en distintos puntos de la ciudad, también autogestionado por los vecinos?
Aún no todavía, Soledad. El tema es así, ese concepto de decir, deje uno, tome otro, es la filosofía de esta organización internacional, es así. Deje uno, tome otro libro.
Claro.
En nuestro caso le dimos un poquito una amplitud. Acá decíamos, puede llevarse hasta dos libros. Hoy, si se quiere llevar cinco, llévese los cinco.
Claro.
No hay ningún problema porque tenemos cantidad suficiente. Pero lo interesante es que esto se ha acercado gente que dijo, qué linda idea. Bueno, vamos a replicarlo, le digo. Construimos, yo tengo de hecho los planitos, la lista de materiales, el cómputo y cómo optimizar el material en la construcción. Así que eso se lo facilitamos al interesado y le hacemos todo el apoyo. Y ya se hizo casitas en Bécar, en el barrio Santa Rita, San Isidro. Una se está terminando de hacer en Salta. Otra está lista en Villa Langostura. Una la están haciendo en La Pampa. Hay gente de La Plata que me pidió la información y la tiene en proceso. Bueno, es decir, está creciendo esto.
¿Todo esto en cuánto tiempo, Mario? ¿Cuándo nació la casita?
Un año y medio. Prácticamente en noviembre del 2021. Sí, exactamente. Así que la inauguramos. ¿Y el nombre de la casita,
Mario,
literaria?
Sí. Sí. Contanos cómo es el nombre.
Te decía el nombre. El nombre surgió de una votación que hicimos dentro de 10 posibles nombres entre todos los vecinos, y se hizo una votación. Había una vez, casita de libros, punto y coma, y quedó la casita literaria. Y ese nombre es el que implementamos para esta estructura, esta organización. Pero algo más interesante, tanto Soledad como Evangelina, de esto, de la casita de los libros, que la gente viene, surgieron otras ideas que son las más interesantes. Porque el objetivo inicial era promover la lectura y la integración vecinal, que de hecho se está logrando porque el que viene acá se encuentra con otro vecino, hablan, se entretienen, bueno, perfecto. Pero se organizó un grupo de cuentacuentos, cuentos en la vereda, y ya hemos hecho varias reuniones de cuentos en la vereda. Otro grupo de música, por ejemplo, el domingo pasado, antes de ayer, sí, dos personas, dos instrumentistas, una pianista, una profesora de piano y un muchacho con un clarinete, hizo un concierto de una hora y media de música clásica, música de películas, y tuvimos la oportunidad de que un musicólogo, también acá del barrio, Mario Melendi, nos vino a hacer la presentación de cada obra. Y así que la música de Medianoche en París o de tangos, de música de así sinfónica, bueno, nos dio, nos ilustró, y realmente éramos casi 90, 80, 90 personas que se vinieron con sus sillitas, con su mate, con su frazadita, y bueno, y al terminar se hizo un pequeño brindis con espumante, con...
Excelente, Mario.
Qué lindo, qué lindo.
Un cierre al tema. Pero mira, hay unas fotos que en el Instagram, que el que lo sigue lo puede ver.
Sí, sí,
la
ya.
Casita literaria OK.
Pasamos el dato entonces. La casita literaria OK, y acá lo estaba viendo, y todas las actividades que vos decías, bueno, aparecen con fotos y con un poco el detalle de lo que sucedió. Bueno, excelente, Mario. La verdad, felicitaciones por este proyecto. Para quien dice muchas veces que no, ya uno está cansado a determinada edad, bueno, mirar, tener ilusiones y mirar hacia adelante, es un ejemplo de tu parte, así que gracias, sí. Mario.
Mario, ¿cuántos años? 80.
No me lo repita, no me lo repita.
Claro.
Bueno, pero así, no, pero está, esos 80 bien, valen mucho, porque...
No, está perfecto.
Con esa energía no, vale la pena.
Mira, hay tantos proyectos, las oportunidades son tan lindas, pero el tema es tener la idea, volcarla en un grupo,
sí,
y lograr interesar a ese grupo, a esas personas que sean parte de ese proyecto, que claro, es un poco la filosofía, claro, de cómo esto funciona.
¿Vos sos ingeniero, Mario?
Es un equipo de trabajo. ¿Cómo?
¿Sos ingeniero?
Casi ingeniero. No pude terminar la carrera, pero estuve dentro de...
Pero pones todo en marcha.
Tiene todo el approach del ingeniero, es cierto.
Bueno, es Mario, cierto. Te agradecemos mucho. Te saludamos, te despedimos, que tenemos que irnos ya, pero te mandamos un abrazo grande.
Es un placer, Soledad, tanto como Angelina, tener esta oportunidad de haber hablado con ustedes. Y por supuesto, lo esperamos para que un día la conozcan, la casita. Sería eso un premio, un privilegio para nosotros, ¿eh?
Bueno,
y así
muy bien.
Se llevan algunos libros, ¿eh?
Muy bien.
Llevamos,
muchas gracias.
Un abrazo.
Llevamos deseo consumido también.
Claro.
Allá.
Bueno, claro. Me gustaría, como último, decir dónde está ubicada, así cualquier oyente que tenga de vuestra audiencia pueda ubicarla. Estamos en la calle Intendente Apalo y Misiones, en el barrio Ernesto de las Carreras, en San Isidro.
Sí,
perfecto.
Es al 800 de Márquez, y si ponen en el Google Map la casita literaria van a encontrar la ubicación, como para físicamente ponerlo en el GPS y se encuentran con la casita.
Impresionante.
Perfecto.
Gracias, bueno, Mario.
Excelente.
Gracias por este espacio y los felicito a ustedes por el emprendimiento y el programa que disponen. Gracias.
Felicitaciones. Chau, chau.
Gracias. Chau.
Tenemos que llevar, Evangelina, es una promesa y hay que hacerlo, ¿no? Unos ejemplares de deseos consumidos a la casita literaria que está en San Isidro, así que en la semana coordinamos y vamos a estar por allá. Mientras tanto, seguimos acá en el aire de Radio Cultura, no se vayan.
Gravity's home.
Bien, seguimos acá en Deseo Consumido. Hoy es 9 de mayo, estamos en pleno mes del libro, estamos en pleno hot sale, pero les decimos quédense en Deseo Consumido, tenemos una propuesta mejor, así que quédense, acompáñennos a lo largo del programa. Y ahora tenemos una historia súper interesante, seguramente algo habrán escuchado. Es una historia de amor entre dos ex leonas que hace un tiempo se alejaron de todo y decidieron convertirse en madres. Ellas son Silvina Delía y Rosario Luchetti, que se mudaron a Mendoza y hace un poco más de un año tuvieron a Tomás. Y bueno, ya la tenemos conectada. Rosario está conectada acá con nosotros y también, si nos están viendo a través de YouTube, lo van a poder ver que también nos está acompañando Tomás. Les damos la bienvenida. Hola Rosario, hola Tomás.
Hola, hola Tomás, dijeron. Hola,
¿qué tal? Buen día,
¿Qué tal? Buen día. Déjame, Evangelina, antes de darle la palabra a Rosario, contar que obviamente supongo que la mayoría la conoce, pero Rosario es una jugadora que empezó, creo, algo muy chiquita a jugar al hockey, algo así, que tenía 6, 7, 8 años, más o menos creo, y pasó por las competencias más importantes, ¿no? Tiene encima Panamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, un montón de medallas, no sé si... ¿Cuántos años fuiste parte, Rosario, de la selección? Más de 10, seguro. Y bueno, que es un montón, ¿no? Toda una vida dedicada al deporte con muchísimos, muchísimos éxitos. Y creo que sos parte de esa generación que así hizo a las Leonas un salto meteórico, que todo el mundo pendiente detrás de, ¿no?, de cada partido cuando las Leonas jugaban. Así que es un reconocimiento y un orgullo tenerte acá con nosotros en el programa.
Bueno, muchas gracias por toda esa introducción. La verdad que sí, disfruté muchos años de mi carrera deportiva. Fui muy feliz, la verdad que con lo que me tocó, con el destino que me tocó con el deporte.
Hasta que en un momento dijiste basta, ¿no? Y bueno, abandonaste ahí el palo y contanos, porque por eso te tenemos acá. También imagino que fue toda una decisión, el camino que emprendieron después.
Sí, la realidad es que yo la primera vez que salí seleccionada fue en el 2015, por decisión propia, estaba cansada y demás. Y después tuve la posibilidad de volver en el 2018, justo al mismo tiempo en el que se me había aprobado por primera vez, porque al final no lo hice, pero la primera vez que había hecho todo el trámite para encarar el tema de ser madre y todo el tratamiento y demás. El mismo día que me aprobaron el tratamiento, me llamaron de vuelta al seleccionado. Tuve ahí un llamado al entrenador en ese momento, el Chapa Retegui, y la verdad que se me puso mucho en duda, porque hace bastante venía con el deseo este de ser mamá, pero se me cruzaba un poco con este amor por el seleccionado que tantos años le había dedicado. Y la realidad es que aposté de nuevo a vestir la camiseta argentina, a darme la posibilidad por ahí de hacer un cierre de carrera mejor de cómo me había ido. Y bueno, nada, volví al seleccionado y postergué un poco el tema de la maternidad. Y la realidad es que después, con la pandemia, se atrasaron los Juegos de Tokio, que era como mi objetivo, retirarme ahí, justamente por esto, porque el deseo de ser madre como que me pesaba mucho más, lo tenía como muy en la cabeza, y la realidad es que era ir a entrenar y no tener la cabeza puesta ahí, las energías como muy bajas, porque mi deseo iba por otro lado. Así que en el 2020 creo que fue como que terminé mi carrera, y ahí la realidad es que hice lo más rápido que pude para que me aprobaran el tratamiento, porque no quería dejar pasar más el tiempo. Así que con Piti lo veníamos esperando mucho ese momento, y bueno, nada, encaramos el tratamiento, que gracias a Dios hoy la obra social lo cubre todo, o sea, tuvimos ese respaldo, y bueno, fuimos muy afortunadas y bendecidas de que en el primer intento el tratamiento vino Tomás.
Claro. Qué bueno. Rosario, ¿y cómo se lleva la maternidad con esta vida? Digamos, obviamente ustedes por ahí cambiaron el ritmo y la intensidad que requería ser una leona y estar ahí, pero me imagino que el deporte sigue. ¿Y cómo se lleva la maternidad? ¿Cómo lo compatibilizaron? En el sentido de, bueno, fue un cambio de vida completamente. Llegó Tomás y cambió el ritmo y me imagino la organización de la casa y todo, ¿no?
Sí, la realidad es que eso no lo sabes hasta que no lo experimentas. Se te pone la vida patas para arriba. La realidad es que es algo totalmente diferente. Tenés que estar abocada 100%, si bien con Piti tenemos la suerte de tener trabajos donde nos podemos organizar con los horarios y cuando no está una está la otra. Pero bueno, mismo hoy me pasaba cuando ustedes me dijeron hacer la nota a 9:30, dije sí, es un horario en el que no sabes cómo te encontrás con claro. Él. Entonces digo, bueno, me voy a conectar como pueda, pero está tranquilo dentro de todo. Pero sí, te desorganiza todo y bueno, tenés que tratar de organizarte, es así, no queda otra.
Claro, claro.
¿Y por qué totalmente la decisión de vivir en Mendoza? Perdón que no, quizás es una parte que me perdí, pero ¿por qué están allá?
Porque Piti es de Mendoza, de toda la vida, o sea, ella nació acá, su familia está acá.
Ah, ok.
Ella vivió en Buenos Aires 15 años porque eligió irse para allá por el seleccionado, se instaló allá, y la realidad es que los últimos años del seleccionado, siempre que veníamos a Mendoza a visitar a su familia y medio a pasear y demás, a mí siempre me gustó mucho y ella ya empezó a manifestar como me gustaría volver a mi lugar, estar un poco más cerca de mi familia, que tantos años no había estado y demás. Y lo mismo con la pandemia fue como, no sé, nos cansamos. Yo puntualmente toda la vida viví en Capital y como que... Ah, ok, se enojó. Con esto del deseo de formar una familia. Sí, Tommy, hey. ¿Qué pasó? Con esto de formar una familia y demás, la realidad es que no nos imaginábamos con una vida en Capital, porque vivíamos en un departamento y acá teníamos la posibilidad de tener una vida con otra calidad, en ese sentido.
Claro.
Hey, ¿qué te pasa?
está Tommy, es parte de la entrevista, así que está perfecto que se sume, lo escuchamos y lo vemos.
Está manifestando su... ¿Qué querés decir? Bueno, nada, por eso, la realidad es que no nos imaginamos, queríamos como una calidad de vida, para lo que nosotros es calidad de vida, más linda o mejor, y pensando en Tommy lo mismo, acá tiene un contacto más con la naturaleza, vivimos en una casa que tenemos un jardincito, que estamos recontentas, así que nada, pasó más que nada por ahí, por sentirnos más a gusto con el lugar en el que queríamos vivir.
Rosario, ¿y cómo es el cambio de vida? O sea, cuando te convertís, pasás de ser una leona a una ex leona, ¿no? Ahí apagás, hay un switch que cambia, hay un cambio de vida, pero obviamente empezás a tener más tiempo. Bueno, en el caso de ustedes, la maternidad entró a jugar fuerte, pero bueno, un poco antes fue cuando decidiste retirarte. Este cambio de vida, ¿en qué cosas le sacás de positivo y qué cosas extrañás? De repente sabés que te tenías que levantar y tenías un día de entrenamiento súper intenso, y ahora, digamos, empezás a recuperar y a tener otros espacios para vos, para hacer deporte cuando tenés ganas. ¿Qué cambia entre convertirte de leona a ex leona?
Y la realidad es que al principio, bueno, no, cuando ya decidí retirarme no me costó, pero hubo un momento en el que en el 2015 que dejé jugar, sí, como que te cuesta después del alto rendimiento encontrarte como que en la vida normal, por decir de alguna manera, como encontrarte, ubicarte en la vida normal, es como difícil. Pero la segunda vez, ya cuando me retiré con esto del deseo de ser mamá y todo, ya la verdad que está mucho mejor en ese sentido, y no extraño la obligación y tener que entrenarme todos los días, eso ya estaba muy cansada, pero sí extraño, y es sí. Algo que creo que si hablas con cualquier deportista de alto rendimiento va a sentir lo mismo, la competencia. Eso que te da la competencia, sí, del alto rendimiento. No sé, me imagino, ves los partidos finales o partidos que sabías que eran difíciles.
Claro, esa adrenalina, ¿no?
Esa adrenalina del alto rendimiento la voy a extrañar siempre, siempre. Así que.
¿Y sos, Rosario, de esas personas que juegan un partido de cartas y si no gana se vuelve loca?
No,
un poco no, sí, ¿no? Como todos los de alto rendimiento, sí, competitivos no. A full.
No soy así.
Ahí Sole está casada con un deportista también, así que conoce.
Pero es más grande, es bastante más grande que Rosario, porque él es del 71, pero bueno, se llama Guillermo Cuaini y jugó en la selección de vóley mucho tiempo. Así Ajá. Que por ahí te roba muchos años.
Rosario, te juega las cartas.
Entiendo eso que decís, y te juega las cartas y te quiere ganar, claro, entonces.
No. Todo al palo.
No, yo no soy así en eso, pero sí, pero porque por ahí aprendí a relajarme un poco en ese sentido. Pero sí soy muy exigente, soy muy exigente con mi vida, con las cosas que hago, sí soy muy exigente. Por ahí claro. Esa exigencia me la dio la competencia, como que quiero lo mejor. Y en ese sentido es como, bueno, quiero ganar, quiero ser lo mejor, quiero tener lo mejor, quiero hacerlo lo mejor que puedo, y destacarme en ese sentido. Pero pues, no, si hago deporte, sí, en un juego de cartas por ahí no, pero si juego un fútbol, un tenis, un pádel, no sé, algo así como deporte, ahí sí. Pero no soy de las que me enojo si pierdo, ¿no?
Hasta la última pelota te la voy a buscar, todo. Un ping-pong sí. Hasta que reviente, claro.
Eso sí, capaz, como que arranco tranquila y bueno, como bueno, es para divertirnos, y si empiezo como veo que no voy a ganar o algo, como que ahí ya no. Ahí ajustamos los motores y a ganar.
Claro. Y me imagino que también, o sea, te quedaron cosas como levantarte muy temprano, como te levantabas como para entrenar y esas cosas, o aprovechas un poco ahora para tener un poco más de dormir un poco más, relajarte un poco más con el tipo de comidas, ¿cómo sos en ese sentido? Sí,
olvídate, me relajé en todo muchísimo. He tenido, porque la verdad que es lo que nos dio resultado en su momento con las Leonas, he tenido mucha disciplina en mis años como deportista, porque entendí que cuidándome con la comida, con el descanso, con las rutinas, mi cuerpo rendía mejor. Entonces sí, pero ahora no, me relajé muchísimo con la comida, si me quiero tomar una cervecita me la tomo, como que en ese sentido la verdad que lo disfruto un montón.
Seleccionarte una media luna.
Claro. Sí, sí, que igualmente en el seleccionado, la realidad es que cuando aprendés y haces una cultura con la comida, todas esas cosas, te puedes dar un montón de gustos, ¿no? Yo comía de todo, pero en los momentos que podía, entonces como que no lo sufría. Pero ahora no pienso en eso, eso es lo que me relajo porque no pienso en eso. Pero, y después con los horarios, sí, obvio, he tenido la posibilidad de. Hace un par de años que trabajaba por la tarde, entonces disfrutaba muchísimo de quedarme en la cama sin culpa. Yo no me tengo que levantar. Bueno, ahora que lo tenemos a tope.
Hoy no madrugo.
No. Y a mí no me cuesta nada madrugar. A veces elijo levantarme temprano porque me gusta. Siento que me rinde mejor. Pero hoy que está Tommy, ponele que es redormilón y por ahí se despierta a las 9. Tengo el privilegio y agradezco todos los días decir, me puedo quedar en la cama y despertarme con él. Y para mí eso es impagable.
Rosario, ¿seguís ligada desde lo laboral al hockey o pegaste un volantazo?
Mirá, justo este año no agarré ningún equipo, no me quise comprometer con nada de agarrar para entrenar ni nada, porque arranqué en otro trabajo, yo soy martillera, y me vinculé con una oficina acá en Mendoza, que estoy trabajando en eso, en el rubro inmobiliario, y con Tommy y eso como que no quería abarcar más, ¿viste? Porque si no después por ahí no sé las cosas como a mí me gusta. Entonces, este año justo, ¿no? Pero sí sigo vinculada, ponele ahora mañana estamos yendo con Piti y viajamos a 9 de julio a hacer una clínica. Hemos estado en La Rioja hace un mes y medio atrás también haciendo una clínica. Piti sí sigue vinculada, laburando un montón con el hockey, la verdad que es buenísima lo que hace. Y cada tanto salen cosas así, viajamos para hacer alguna clínica en alguna parte de Argentina. De ese lado sí, a futuro me gustaría, porque me gusta mucho estar dentro de la cancha, pero por el momento este año elegí otra cosa.
Bien, y cuando estás en no sé si salís por ahí a ver o a mostrar algunas propiedades, no sé cuál es la función que haces como martillera, pero te quería preguntar si la gente por ahí te reconoce como Leona y qué pasa en esa situación, ¿no? Como descolocado, que te ven y dicen, eso no es. Claro, pero no, ¿no? Debo estar pensando cualquiera.
Me ha pasado que gente por ahí a lo largo de una reunión, como que al rato, por ahí sale mi nombre, o algún colega, mi compañera que labura en la oficina por ahí dice, no, porque ella, ya me parecía que yo le veía cara, y como que te quedan de lados, como claro. Y a veces hasta, perdón que no te reconocí, yo, no, perdón, no tenés por qué conocerme, qué sé yo. Y me ha pasado por ahí que a lo largo de cuando estoy tratando con alguna persona, y qué sé yo, en una charla sale, que por ahí sale la vida de uno, y no, bueno, y yo, inevitablemente si me dediqué al deporte, nunca digo soy Leona, pues no, nunca me gusta como valerme de eso, pero se quedan un poco helados, como no te puedo creer, y como que ahí es como que no sé, como que se ponen recontentos.
Claro. Bueno, es una puerta de entrada para
y a veces una, sí, a veces una buena. Es increíble, pero bueno, a veces la gente como que ya le cambia la mirada, ¿viste? Como que en este sentido yo creo que también como que la gente dice, bueno, como que en algún punto te conocen, pero no te conocen, ¿entendés? Ah, pero te conozco, claro. Entonces como que tiene una confianza. Bueno, no te conozco, pero te conozco, no sé, es raro.
Claro. Sí. Bueno, lo que sucede también es que es un ideal muy grande, ¿no? El hockey se convirtió después de que las Leonas lograron todo lo que hicieron ustedes en un deporte súper aspiracional, ¿no? No sé cómo se vive en Mendoza, pero bueno, muchísimas chicas y chicos quieren jugar al hockey después de las Leonas.
Sí, la verdad que, no, acá en Mendoza es muchísima la cantidad de chicas y chicos que juegan al hockey, no solo en el federado, sino en el deporte no federado, lo que se llama deporte social. Creo que dobla el número de jugadoras y jugadores que juegan al hockey. La verdad que hoy por donde vayas, hasta en los colegios hay una nena que juega al hockey, así que en ese sentido a mí me da mucho orgullo, porque para mí el deporte es un espacio espectacular. para un montón de cosas y herramientas para la vida, y que hoy un montón de nenas y nenes puedan acercarse y ocupar sus espacios jugando al hockey, me parece espectacular.
Y tienen, claro, por ahí, compite, sí, una idea de la dupla hockey, ustedes que las dos estuvieron en esto de, no sé, de tener una escuela o de ir más allá, digamos, llevar ustedes las dos como pareja también el deporte un poco a otro lugar, como actividad.
La realidad es que muchos años hemos tenido la escuelita de hockey, hoy por tiempos no, y sí, siempre es algo que tenemos, tenemos como un proyecto ahí en la cabeza que por tema de logística, a veces por ahí económico y más, no nos hemos animado, pero siempre tenemos como ahí un deseo. Yo personalmente siempre tengo como ahí una idea, un sueño de con el deporte no federado, con el federado no, pero con el no federado sí, creo que habría que buscarle la manera de darles más posibilidades, porque hay muchas nenas, nenes, hay mucho talento ahí también, es el potrero. Y
claro, te debe pasar eso, ¿no? Rosario, te debe pasar un poco esto de, bueno, vos ves en un potrero, ves en una escuela, en una escuelita, de repente ves una nena o un chico, decís, ahí hay talento, ¿no? Hay algo que es como hay algo innato, hay algo más de, bueno, aprendido. Digo, en el fútbol lo tenemos más, bueno, hay como horas de potrero, patear, el nene que patea, que está todo el día con la pelota, patea, bueno, desarrolla un talento. En el hockey, ¿cómo es esto? Porque digo, en la casa es más difícil, por ahí la nena, el nene está con el palo dándole, pero bueno, ¿cómo
es? Es verdad, el hockey tiene como los elementos que adentro de la casa sería como peligroso. Claro. Pero hay esto, sí, hay, obviamente yo creo que igual el talento está, es medio polémico, porque hay gente que dice, no es innato, es como estímulo. Pero para mí algunos nacen como con la varita, y bueno, ese tiene talento. Y si no, yo creo que se trabaja con la constancia y el día a día y el entrenamiento se trabaja. Entonces, cuando vas a los lugares donde hay muchas nenas o nenes que juegan, a veces te das cuenta enseguida cuando son chiquititos por las destrezas, por la parte de coordinativa. Encima el hockey es un deporte que tenés un palo y una bocha, entonces decís, uy, acá hay talento, que después puede dar resultado, ¿no? Y puede alguien que no le ves talento puede ser mejor también. Pero sí, hay muchísimo, ¿verdad? Que es un semillero. Argentina, en cualquier lado, hay mucho talento. En el deporte somos muy, muy habilidosos.
Sí. No, y es cierto, como decía Sole, la verdad es que el hockey se fue imponiendo en muchas escuelas, en muchos entornos. Digo, antes por ahí estaba más vinculado a una clase media, alta, y ahora la verdad es que está en todos lados, y digo, en detrimento, digo, Sole, no sé si no le está compitiendo bastante al vóley como deporte escolar. No,
mira,
¿no?
Yo creo que en los clubes la gran categoría de hockey que hay en los clubes es tremenda, ¿no? Tenés, no sé, desconozco porque no soy conocedora de hockey, pero tenés un montón de categorías, juegan las nenas en no sé cuántas categorías, la verdad que hay un montón ¿no? de equipos en los clubes, porque bueno, porque la demanda hace que tenga que haber de esa cantidad de equipos dando vueltas, ¿no? No sé quién le compite al hockey hoy, pero bueno, buenísimo, todos creo que los deportes después, mismo pasó con el vóley, con los Juegos Olímpicos y la medalla de bronce, por suerte. Cuando hay un logro deportivo, bueno, eso entusiasma y hace que muchos chicos y chicas quieran jugar ese deporte, y está buenísimo, como decía Rosario. Así que bueno, Rosario, te vamos a liberar, estás ahí con Tomás a pleno, gracias por esta nota, por charlar con nosotros, y bueno, te estamos envidiando un poco que estás ahí en Mendoza, lo que decías lo compartimos con Evangelina, así que bueno.
Bueno, muchas gracias por la nota, un placer haber estado charlando con ustedes.
Gracias, Rosario, te mandamos un abrazo grande.
Rosario. Igualmente, hasta luego.
Chao. Estaba Evangelina un poco como vos, Rosario, ¿no? Con Tomás dando vuelta. Hoy Antonio no lo tuvimos, ¿no? Sí. Como el co-conductor estrella de este programa. ¿Qué pasó?
Hoy Antonio se fue con la abuela desde tempranito.
Ah, bueno, está bien. Si no, lo poníamos ahí con Tomás.
Sí, los poníamos a conversar y creo que hacían mejor programa que nosotros.
Bueno, ya tenemos casi que seguro. Estamos en un pase inminente.
Estamos muy, muy cerquita del cierre, estamos traspasando, así es, ya nos está escuchando Gabriela, le vamos a hacer el pase, a ver con qué nos espera hoy, le traspasamos el aire de Radio Cultura. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando bien?
Gabriela.
Hola, hola.
Bien, muy bien. Te escuchamos perfecto.
¿Cómo están?
Te escuchamos perfecto, Gaby.
Qué linda bien, historia la de hoy, bien. ¿Eh?
Una mañana espectacular.
Sí, yo venía linda, recién. Linda, vos sabés que suelo hacer un videíto antes de entrar a la radio contándole a los seguidores de Pura Sangre lo que vamos a tener. Y claro, cruzo Plaza Vicente sí. López y está todo bien con este día maravilloso. Así que bueno, ustedes hoy cuentan hermoso. Una historia muy linda, muy actual. Y yo tengo acá algo para la gente, porque seguimos homenajeando a los trabajadores. Y acá tengo dos trabajadores, yo creo que son dos trabajadores sí. del futuro, expertos en Bitcoin, blockchain, fintech, cosas que wow. no tenemos idea de qué estamos hablando, pero hoy con ellos creo que vamos a aprender mucho.
Bueno, perfecto. A ver, ahí aprendemos cómo hay que repartir, no poner todos los huevos en la misma canasta.
No, y aparte, viste que a veces se los critica, ¿dónde? Se critica claro. mucho las criptomonedas, y la ignorancia por ahí te hace desconfiar y bueno, y saber de dónde estamos parados, ¿no?
Sí, hay una cuestión generacional. Vos uh-huh. encontrás gente un poquito más joven que uno y que, bueno, ya está como muy metido y hay que diversificar. Así que muy bien. Bienvenidos al aire de Radio Cultura. Nosotros nos estamos yendo, Gaby. Te dejamos el programa unos minutitos antes. Esperamos reencontrarnos nuevamente el martes que viene en Deseo Consumido y les deseamos un excelente programa.
Chicas, muchas gracias bien, por todo. Que tengan una buena semana. Nada, sigamos para adelante, que depende de nosotros el cambio. Y nada, nos escuchamos y nos vemos el martes que viene. Un abrazo y el tercer, y me gustaría ver algún día el tercer conductor del programa, que hace mucho que no lo veo por ahí.
El martes próximo lo traemos lo ahí vamos al aire. A
traer. Dale, un beso grande para él también.
Un beso, David. Programa.
Chao, muy bien.
Hasta
luego.
El martes próximo, Angelina, a las 9 de la mañana nos
dale.
Encontramos acá en Radio Cultura con Deseo Consumido.
Muy bien.
Chao.
Recording
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.